buenos días a toda la familia cazadora, pescadora, tiradora y amantes de la naturaleza. Bienvenidos a Terrazón, bienvenidos a este programa madrugador, a Radio Marca, la radio del deporte, que sabéis que es la radio que hace afición. Bienvenidos a este último programa de la primavera. El próximo lunes pues llega el verano, esa estación estival donde los cazadores, los pescadores, los tiradores, pues nos vamos a encontrar en pleno apogeo para realizar nuestras actividades. Y para decir adiós a la primavera, este programa se lo dedicamos a todas esas docenas de tiradores que han llegado hasta Valladolid para disputar la Copa de España, el recorrido de caza, y con los que nosotros estaremos este fin de semana para reencontrarnos, para saludarnos y para desearles suerte a los 280 escopetas que tenemos por aquí. También a todos cuantos participan en el Campeonato de España de Pesca de Salmón y Dos Moscas, otros 145, que se celebra este fin de semana en León. Pues a tiradores y pescadores dedicamos nuestro programa de hoy. Que ganen los mejores y nosotros al lío, saludando a quienes nos ayudan a realizar hacia la zona, empezando como siempre por la voz más dulce de Radio Marca, que la tenemos ya aquí ya ordenando papeles. Dulce, muy buenos días.
Muy buenos días.
Oye, se acaba la primavera,
Pues empieza el verano.
Llegará la fruta y el que no se agache...
Pues es que está, le tiene peor, algún problema peor, de espalda, ¿eh?
Peor para él. Llega el verano, llega la fruta y el que no se agache, peor para él. Saludamos, por supuesto, a Dani López en los controles técnicos y a Chus Rodríguez y Jesús Pérez Baraja en la producción. Sabéis que os habla Leonardo de la Fuente Prieto, que siempre tiene por ahí algún chascarrillo preparado. Leo, que se marche directamente al sumario. Hoy en nuestro programa vamos a ofreceros dos entrevistas que realizamos esta semana, pues aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid. Y así, en primer lugar, hablaremos con David López Blanco, un criador de perros de la raza Alano, que en su día nos propuso dar a conocer esta raza autóctona de perro de presa empleado en las monterías y en la ganadería también. Esta semana coincidimos con David López en un restaurante en Simancas, en Valladolid, y Atenazón hizo honor a su nombre y aprovechó para entrarle hacia la zona a David y hablar con él del Alano, de ese perro de agarre, del afijo de Noite que David cría en Jeria y del que todos queremos saber un poquito más. En la sección Compañero de Alma, compañero, hablaremos con Santos Gómez, el presidente del Club Básico de Caza y Pesca Picos de Europa y a su vez director de la Feria de Caza, Pesca y Productos Agroalimentarios de la comarca de Liébana, que se celebrará el próximo fin de semana, el último fin de semana de junio, en la localidad cántabra de Potes. La feria llega, no sin muchas vicisitudes superadas, a su décima edición, y será Santos Gómez quien nos cuente qué nos vamos a encontrar en esta muestra que nosotros consideramos la más importante del norte de España. Y en la sección de pesca os dejaremos con la entrevista que realizamos en su despacho al jefe del Servicio de Caza y Pesca de la Consejería de Medio Ambiente de Castilla y León, Ignacio de la Fuente Cabria. La Consejería de Medio Ambiente de esta comunidad ha puesto al servicio de los pescadores españoles una de las más completas webs de pesca, una herramienta que fue presentada la semana pasada por el propio consejero Juan Carlos Suárez Quiñones y que el jefe de servicio, Nacho de la Fuente, va a contar a nuestros oyentes algunas de las características de esta auténtica enciclopedia de la pesca de Castilla y León. Este va a ser nuestro menú para el programa 441, que esperamos que sea de vuestro agrado. Tomamos un poquito de aire y nos vamos con el santoral. Hoy, 19 de junio, el calendario nos recuerda que se celebran las onomásticas de Aurora, Bruno, Diosdado, Gervasio, Inocencio, Juliana, Lamberto, Modesto, Nazario, Ursicinio y Zósimo. Ah, especialmente a Lamberto le felicito porque el Pacharán Lamberto, qué bueno tiene que estar. Felicidades. Dulce se ríe y sabe por qué. Nos vamos con Dulce, con esa sección de noticias, que hoy arrancamos con el resultado de la Copa de España de Foso Olímpico, que tuvo como vencedor al rey de copas, a Alberto Fernández, el César.
El tirador Alberto Fernández se proclamó por séptima vez en su carrera deportiva campeón de la Copa de España de Foso Olímpico en la final que disputaron 324 escopetas el pasado fin de semana en Mérida, Badajoz. Alberto Fernández, el César, y que participará en los Juegos Olímpicos de Tokio representando a España, partió 120 platos de 125 más 44 en la final y relegó a Xavier Azpeitia con 122 y 43 a la segunda plaza y a Antonio Belvis con 120 y 32 al tercer peldaño del podio. En damas, triunfo de Cristina Beltrán con 112 más 40 por delante de Fátima Gálvez y de María Quintanal, que fue bronce. En la categoría junior, Adrián Rodeño fue el vencedor, seguido de Raúl Martín y de David Sotelo. Enhorabuena a todos los participantes y, por supuesto, a los vencedores de todas las categorías en Liza.
Bueno, pues vamos con más competiciones, porque este fin de semana, como hemos anunciado ya, se celebra en Valladolid la Copa de España de Recorridos de Caza.
Las canchas del campo de tiro del Polideportivo Municipal Cinegético Faustino Alonso de Valladolid acogen este fin de semana la disputa de la Copa de España de Recorridos de Caza. A lo largo de hoy sábado y mañana domingo se disputará esta competición nacional que vuelve a Valladolid y en la que van a tomar parte más de 200 tiradores de toda España. La prueba se celebra a la distancia de 150 platos que serán lanzados hoy 100 y el domingo los 50 restantes. Así que, y como no puede ser de otro modo, suerte y al plato.
Suerte y al plato, y concluimos con el avance del Campeonato de España de Recorrido de Caza más inclusivo de la historia.
El campo de tiro Hiedra Soft Team de Antequera, en Málaga, acogerá los días 2, 3 y 4 de julio el 46 Campeonato de España de Recorridos de Caza. El importe de la inscripción será de 180 euros y, como medida de fomento al deporte para los juniors menores de 16 años, las inscripciones serán gratuitas, mientras que el precio para los juniors mayores de 16 años será únicamente de 100 euros. La Real Federación Española de Caza ha fijado como último día para presentar las solicitudes de participación el próximo miércoles, día 23 de junio. En cualquier caso, las normas están en la web de la Federación Española de Caza, eso sí, escritas de forma inclusiva y donde se habla extrañadamente de los y las tiradoras, los y las deportistas, y en un lenguaje en el que pensamos que de ninguna manera debe incurrir la entidad federativa. Aquí somos todos tiradores y deportistas y no tenemos que hacer el caldo gordo a nadie.
Beretta 694 Pro Sporting. Desarrollada y probada con el Beretta Shooting Team, 694 es la plataforma de superpuestas concebida expresamente para el tiro al plato con un objetivo bien concreto: ayudar al tirador a hacer algún plato más. Gracias a una cuidada labor de diseño mecánico y ergonómico, la 694 de Beretta es una superpuesta perfectamente equilibrada, que se abraza y se encara de forma natural e inmediata y con un swing perfecto y fácil de controlar. Más características de la 694 en nuestra página web, www.beretta.com.
A mi perro lo llevo de cacería, porque sé que le gusta y la montería. Me acorrala la piel.
Bueno, ¿cómo nos canta el Paco Candela? Vamos a tener que pedir algún disco más. Creo que ha sacado disco nuevo, le llamaremos y que nos cuente qué canta. Vamos a hablar de David López, porque David López Blanco es el criador de perros de presa de la raza Lanos de la Fijo de Noite. A David le debíamos, entre comillas, una entrevista para que nos hablara sobre esta raza de perros de la que ya se hablaba en el Tratado de la Montería. David López tiene sus perreras en el término municipal vallisoletano de Jeria. Y como nos encontramos con este miembro de Arrecal en la vecina localidad de Simancas, a tenazón no perdió la oportunidad de charlar sobre esta raza con uno de los grandes expertos en España. Os dejamos con la entrevista. Pues David López Blanco, muy buenos días y muchas gracias por atendernos en nuestro programa A Tenazón en Radio Marca.
Buenos días. Te agradezco que me dejes participar en vuestro extraordinario programa.
Hombre, lo teníamos pendiente. Yo a David le veo prácticamente a diario. Viene por un restaurante en Simancas, donde el dueño también es un gran criador de perros de otras razas. Y David es un experto en el alano. Así que, David, como habíamos quedado en su día, háblanos del alano. ¿Qué es un alano, para que no lo sepa?
El alano básicamente es un perro de presa, pero que tiene una configuración hecha realmente para la caza, para la montería y en algunos casos para el ganado bravo. ¿Y eso qué conlleva? Que tienen que tener un tipo de cabeza concreta con una estructura concreta.
Y una fuerza concreta y unos rasgos concretos, como pueden ser, pues no lo sé, el pelo, la altura, la cruz, todo eso. Es una raza muy particular, autóctona, claro.
Claro, por supuesto, se trata de una raza autóctona que tienen que rondar los machos. El estándar actual dice que entre 58 y 63 centímetros, con una tolerancia de 2 centímetros. O sea, por ejemplo, un macho podría llegar a los 56, que a día de hoy es muy, muy escaso. No se deben criar con machos de esa talla. Y el máximo serían 65 centímetros, que sin pasarse es una buena talla. O sea, digamos que como tope está bien.
Y de nuevo no es, porque ya hablaba de este perro Alfonso XI en el Tratado de la Montería, ¿no?
Así es. Él ya, digamos que hacía como una especie de estándar rústico, ¿no? En aquella época, como se hablaba de los perros, y ya lo describe perfectamente.
¿Ha evolucionado mucho desde aquel siglo XI, siglo XII, bueno, de cuando fuera sí. Alfonso X, que no tiene por qué ser el siglo con el número de eso? ¿Ha evolucionado mucho la raza?
A ver, estamos hablando de, en este caso, se puede hablar de agrupación racial o grupo étnico, aunque la raza lleve reconocida desde 2004, si no recuerdo mal, pero sigue siendo una raza que está en proceso de recuperación, no tanto, sino de selección, ¿no? Encaminar bien la raza hacia el sitio que siempre ha debido de estar. Hay muchos tipos de alanos, entre comillas lo de alanos, porque hay muchos tipos de perros de presa. Pero el alano debe de ser un perro con unas características muy concretas. Bajo mi punto de vista, ¿cuáles son? Resumiendo muy mucho, una cabeza de presa, pero con forma rectangular, una expresión seria. Los ojos no deben de ser ni redondos, ni rasgados, rasgados. Una cosa intermedia para entendernos, ¿vale? Y luego una estructura que claramente se vea corredora, para que realice muy bien su función, tanto en la montería, pero en su caso también con el ganado bravo, que es necesario perros con mucha resistencia, aunque muchas veces la gente de por hecho que lo más importante es la fuerza. La resistencia en el campo es muy importante también.
Efectivamente. Yo no entiendo, no sé si será así o no, pero yo casi no entiendo una reala sin alanos, ¿no?
Así debería ser, pero hay que reconocer que tenemos una asignatura pendiente con ese tema. Tanto criadores como asociaciones, incluso se podrá decir que la Real Sociedad Canina de España a lo mejor no está haciéndolo del todo bien para promocionar esta raza, y que esté en la inmensa mayoría de nuestras realas. Los suyos que llevasen una collera casi todas realas de España, claro.
Esto, estamos en Castilla y León, y en Castilla y León, bueno, pues hay otros perros para monterías, pero esto en Andalucía no se entiende una reala sin alanos. Yo conozco varias y en todas hay alanos.
En todas no, en muchas sí, pero en todas no. Hay mucha gente que incluso no lleva alanos, porque ahí hay una controversia entre los que pagan el puesto, vamos a decir, y los que llevan la reala, que necesitan perros para acudir a defender la reala, tanto a los perros como al perrero, ¿no? Pero hay gente que solo lleva podencos por el tema de que no sujeten las piezas y ese tipo de cosas, ¿no? Es una controversia que hay, pero yo considero que en una reala que normalmente la compone entre 22 y 24 perros, perdón, perfectamente tiene cabida un par de perros de presa y en este caso de alanos.
¿Qué otro perro podría compararse a un alano? No sé, un dogo argentino, por ejemplo.
Sí, a ver, el dogo argentino hay muchas teorías. Hay una que es la oficial, ¿no? Pues que surgen de una mezcla de perros, entre ellos el perro de pelea cordobés que se llamaba, que se supone que viene de nuestros perros, ¿no? Entonces, el dogo argentino que ha llegado a nuestros días es el perro que hace una labor más parecida al alano. Pero es verdad que a la hora de sujetar tienen sus pequeñas diferencias.
O sea, un perro que se utilizaba para sujetar ganado bravo, que agarra un toro y lo para,
eso es.
A un jabalí y lo para bien parado, ¿no?
A ver, es muy importante en un perro de reala o para agarrar ya sean reses bravas o semibravas o reses salvajes, ¿no? Como pueda ser jabalís o ciervos, ¿no? Es muy importante por encima de todo el valor, pero el valor bien entendido. O sea, no sirve de nada un perro que tenga mucho valor, pero luego sea agresivo con otros miembros, ya sea de los propios compañeros de reala o con, por ejemplo, en el caso que hablamos de la montería, un señor está en un puesto, hay un animal herido y se tiene que acercar a rematarlo. Es muy importante que el perro sea seguro y que no muestre, por supuesto, en ningún momento agresividad. Es imprescindible por encima de todo.
Bueno, recordamos que hablamos con David López Blanco, criador del afijo Noite, de Jeria, de Valladolid, una zona donde pues habitualmente no hay muchos perros de montería, pero aquí tenemos un gran criador. El domingo yo estuve en Cinegética y estuve con Felipe Vegue hablando de ti. Me dijo que eras de las personas que más entendías de alanos de España y que eres miembro de Arrecal. ¿Tenéis muchos, muchos alanos en Arrecal?
Pues cada vez más. Lógicamente, Arrecal es una asociación que defiende a Reala con todo y conlleva. Y también es una preferencia en nuestras razas autóctonas, por supuesto, entre ellas el alano español.
¿Cuántas asociaciones de alanos hay en España? Porque además, yo creo que no hay muchas, pero además no se llevan muy bien, ¿no?
No se llevan bien. A ver, hay básicamente tres. Una es la que es oficial de la Club Colaborador, que se llama, de la canina, que se llama ANCAE. Luego está SEFCA, que la verdad es que no sé a día de hoy qué organigrama tendrá ni qué actividades tendrá. No lo sé. Y luego está CEDAE, que hasta hace un par de años, creo recordar, era club colaborador de la canina, pero por lo que sea ya dejaron de colaborar. Hay muchas confrontaciones, tanto entre asociaciones como entre criadores, porque hay muchos puntos de vista. ¿A qué se debe esto? Se debe a que ha habido históricamente muchas referencias como alano, pero es muy importante. En el año 80, Carlos Contera ya dejó muy claro el tipo de alano como debía ser. Podido tomar diferentes caminos, pero se tomó uno muy claro, que es el que he descrito antes. Cabeza de presa, perro rectangular y estructura corredora con expresión seria. ¿Qué quiere decir expresión seria? Sobre todo, que no tenga párpados caídos. Es muy importante eso.
Bueno, David, pues nos has aclarado un poquito más cómo es este alano. Te agradecemos mucho este atraco que te hemos hecho, ¿eh? Tenemos que decir que David iba a comer, nos hemos metido en el restaurante con él y aquí nos ha atendido. Así que solo darte las gracias y que tengas una feliz temporada de caza, que la tenemos ya ahí a 3 meses.
Muchas gracias, Leonardo, por darme esta oportunidad y hasta cuando quieras, hasta siempre.
Gracias, buenos días.
Estamos de vuelta. Cazador, pescador, amante de los productos lebaniegos. Tras el parón obligado por la pandemia en 2020, te emplazamos para que disfrutes en Potes, en pleno corazón de los picos de Europa, de la 10ª edición de la Feria de la Caza, la Pesca y los Productos Agroalimentarios de la comarca de Liébana. Te esperamos en Potes, en Cantabria, entre los días 25 al 27 de junio en la feria del sector más importante de todo el norte de España. Volvemos con los mejores expositores del sector, con los mejores productos, las mejores actividades y, por supuesto, con nuestra subasta anual de piezas de caza. ¿Ah? Y con un padrino de lujo como será en esta edición Bertín Osborne. Volvemos con todos los aficionados para celebrar una Feria 10. Te esperamos en Potes el último fin de semana de junio.
Soy de Potes, soy de Potes, del Valle de Valdeprado.
Oh, ¿Cómo tiene que sonar esta canción? Es una madrugada en Potes ahí, ¿eh? Tienes una pasada escuchar esto en directo. Nos vamos hasta Potes para hablar con Santos Gómez, que es el presidente del Club Básico de Caza y Pesca Pico de Europa y además el presidente de la Feria de Caza, Pesca y Productos Lebaniegos, que el próximo fin de semana se va a celebrar en esta localidad cántabra de Potes. Tras un año de parón por la feria, pues la más importante de las que se celebran en el norte de España, la feria vuelve a la palestra, no sin haber tenido que superar un buen número de vicisitudes, pero bueno, que sea Santos Gómez quien nos cuente qué nos vamos a encontrar en esta localidad ubicada a los pies de los picos de Europa. Santos Gómez, muy buenos días, bienvenido a Telazón de Radio Marca.
Muy buenos días, Leo.
Oye, ¿cómo tiene que sonar este paisano cantando ahí a las 4 de la madrugada, eh? Qué bonito.
A cualquier hora suena bien, ¿eh?
A cualquier hora suena bien, sí, señor. Santos, que un placer hablar contigo y que todo llega, ¿eh? Hasta la 10ª edición de la Feria de Potes, que por fin vamos a tener ya el próximo fin de semana, ¿verdad?
Pues sí, así es. Después de un año que se nos ha hecho eterno y que hemos vivido situaciones inéditas por todos, ¿verdad? Uh-huh. Pues, y de haber tenido que suspender la feria del año pasado a 10 días de la inauguración con todo preparado, pues bueno, aquí estamos. Sí, es cierto que en diferente fecha, pero aquí estamos.
Estamos, que no es poco, ¿eh? Que,
es.
Si, que es lo importante, estar ahí. La larga espera ha sido, bueno, pues ha sido para todos, y el trabajo que habéis realizado, yo me imagino que habrá sido laborioso, no, lo siguiente. Yo hablaba con Vero, con vuestra secretaria, y no me cogía el teléfono casi nunca, porque estaba siempre liada. ¿Ha sido esta la feria más difícil de realizar en todas las ediciones?
Pues yo no sé si la más difícil, probablemente sí. Y lo que sí es cierto, que hemos hecho cosas que no hemos hecho en ninguna de las 10 ediciones anteriores.
O sea, ¿Qué cosas? Para que vaya la feria adelante, claro.
Claro, para poder ir a la feria adelante. Pues mira, pues entre ellas seguir un protocolo de salud pública para prevención, lo que nos marca las normas de... Vamos, a cumplir todas las normas sanitarias. Y que lo hemos tenido más tarde de lo que nosotros nos hubiera gustado. Porque ya sabes que la feria, pues, hay que prepararla con mucho tiempo, y aunque íbamos haciendo cosillas, siempre teníamos la incertidumbre de que podíamos arrancar o no, hasta que no tuvimos el ok. Y luego, claro, cuando te dan el ok, que sí, que se puede celebrar con unas condiciones y demás, pues ha sido la locura esto. Porque un poco más de 20 días, pues ha habido que poner los motores a 100 por mil.
A 100 por mil, sí, señor. Yo me imagino que las expectativas que tenéis, pues también, si el trabajo ha sido mucho, las expectativas serán las más grandes también de los últimos años. A ver cómo responde el personal. ¿Qué pensáis que va a pasar, Santos?
Hombre, las expectativas son buenas. Ya sabes que es una feria, vamos, con mucho éxito, totalmente consolidada. Y lo que sí tenemos que ser conscientes es que lo primero tenemos que cumplir con todas las medidas sanitarias y la seguridad. Que bueno, esto no, la pandemia, vamos mejor, gracias a Dios. Pero no ha pasado, y yo invito a todo el mundo a que venga, pero vamos a tener un control estricto de entrada, de identificar a la gente, de, bueno, todos los protocolos, distancias. O sea, vamos a celebrar la feria, pero todos tranquilos y con mucha seguridad.
Yo estuve la semana pasada en Madrid, en Cinegética, y, hombre, pues ha habido menos expositores, menos gente que otros años, pero el mérito está ahí. El mérito en hacerla, en haberla celebrado, pues tiene mucho valor volver a arrancar. El aficionado ha demostrado que quiere ferias, y vosotros estáis ahí para darle feria. Me imagino que, hombre, que también es justo que se os reconozca esta labor de ser también dinamizadores de la comarca de Liébana, ¿no?
Hombre, en ese aspecto estamos satisfechos, que la labor que hacemos pues es muy reconocida por toda la comarca. Y bueno, en primera persona por el alcalde de Potes, que se involucra y nos apoya en todo. Ahora tenemos un cisco montado aquí en el medio del pueblo, importante. Porque claro, no es lo mismo montar la feria en marzo que montarla en junio, ¿sabes? Las cosas ahora es más complicado. Pero bueno, en ese aspecto no nos podemos quejar. Y la gente, por lo que dices tú, tiene ganas de salir, pero bueno, nosotros por eso hacemos la feria, para que salgan, disfruten, pero bueno, respetando...
Y se animen.
Exactamente.
Yo el otro día sé, lo hablamos en Madrid con algunos amigos, compañeros, expositores, yo sé de gente que va a ir, va a estar el próximo fin de semana en Potes en esa feria, o sea que hasta en Madrid se habla de Potes, y además... con un padrino de lujo que vamos a tener este año, como es Bertín Osborne y su amigo Miguel Ángel Revilla, que va a estar ahí con él, como siempre. ¿Otro acestón de gente que vais a tener como cuando fue Jesús Indio Brique?
Pues es previsible porque bueno, a ver, Bertín, pues todos sabemos el tirón que tiene, ¿no? Y, y bueno, desde aquí le quiero agradecer que haya aceptado nuestra invitación. Estamos muy contentos de que esté con nosotros. Y también, bueno, pues agradecer a Revilla que año tras año, siempre que le hemos llamado, nos ha apoyado, y por mi parte también es pues justo que se lo agradezca.
Nosotros también le damos las gracias, porque ciertamente le da mucho empaque a la feria ver ahí a unas personalidades como estas. La Feria Santos inaugura el sábado, aunque el viernes ya tenéis algún evento por ahí. Cuéntanos así por arriba el programa que tenéis.
Bueno, el programa ya sabes que es muy extenso, como siempre. Desde luego la gente no se va a aburrir, o sea, cada hora o cada media hora tiene una actividad nueva, muy dinamizadora y demás. Mira, el viernes tenemos el fallo del Concurso Nacional de Fotografía, Caza, Naturaleza y Conservación, y una charla de la Fundación Artemisa, donde entre otros temas trataremos la situación que tenemos ahora con el lobo, que no la tenemos pequeña, el marrón que tenemos montado, y la caza en los parques nacionales. Serán los dos temas estrellas del viernes.
Y luego el sábado... Sí, sí, perdona.
No, digo, no, ¿quieres que te cuente un poco el sábado y el domingo? Así por
sí, sí, claro.
Mira, el sábado, bueno, lo mismo el sábado que el domingo, dentro del recinto ferial, pues tenemos los stands de caza, pesca, naturaleza y institucionales, además de los agroalimentarios. Tenemos rutas guiadas los dos días que salen del recinto ferial y en el momento que andas 100 metros ya estás en pleno contacto con la naturaleza, que la gente disfruta mucho. Tenemos un concurso de tiro al plato en el sábado. Tenemos exposición de perros, y ya sabes que los perros es el mejor compañero que tenemos los cazadores, y también tienen dos días de fiesta en la feria. Son protagonistas, que duda cabe. Las exhibiciones de los mismos perros sobre jabalí salvaje y sobre caza menor. Tenemos talleres de caza y de pesca para los niños. Tenemos la pesca de truchas en piscina con monitores que les enseñan los distintos tipos de arte y de lances. Bueno, tenemos conferencias.
Los chavales se vuelven locos.
Sí, en la piscina claro. La verdad es que tú sabes bien que disfrutan o que disfrutan y se vuelven locos. Tenemos el simulador de tiro, que aunque no le tenemos con el formato de otros años porque era una cabina cerrada y oscura, pero sí que hemos puesto otro tipo de simulador que también puedan disfrutar.
Y luego, Santos, el plato estrella, vámonos a la subasta anual de animales que hacéis ahí, se sigue celebrando, ¿no?
Hombre, a ver, si no, eso te lo quería dejar para lo último, que todavía me faltan muchísimas cosas.
Ya, pero andamos con el tiempo, ya sabes,
vale,
cómo va
pues
esto.
Entonces, a ver, el plato fuerte y la principal actividad que hay en la feria es la subasta de caza. ¿Vale?
Que es el sábado por la tarde a las 5 o así.
La subasta es el sábado a las 5:30, donde ya sabes que se ofertan los mejores ejemplares y a los mejores cazaderos en los más bonitos del mundo. Nadie deje de, por lo menos, venir a cazar una vez al día. Bueno, que si viene a cazar una vez, seguro que va a repetir.
Eso está claro. Y te iba a decir que... ¿Cuántos animales subastáis? ¿40 o 50 otros años, no?
No, a ver, no hay muchos permisos este año. Este año hay, me parece que son 33 permisos. Que están divididos en 15 venados, dos de ellos trofeo. Después hay 8 rebecos, 4 hembras y 4 machos. 6 batidas de venado, hembras y crías, y luego hay otras 4 batidas de venado que son mixta de machos, hembras y crías, con cupo de 5 para los machos. Esto es lo que vamos a ofertar.
Yo desde luego recomiendo que vaya la gente a pujar, es una puja a la llana y se levanta la mano, yo doy 1.000, yo doy 1.100, yo doy 1.200.
Bueno, ya sabes lo espectacular que es y lo que la gente disfruta, muy vistosa, y luego lo mejor es lo que se disfruta cuando se va a cazar en unos cazaderos, ya te digo que vamos, en un entorno inmejorable.
Estamos hablando de palabras mayores, lo de picos de Europa, potes, todo eso, joder, aunque no caces.
Ya,
el premio es estar allí. Sí, si encima lleva la garantía de cazar.
Si encima tienes la suerte de venir a hacer cualquier rececho de estos, pues ya ni te cuento.
Claro. Santos, que la última, ¿qué le pides a esta edición tan especial?
A ver, no le pido nada más que no haya ningún sobresalto. Que nos deje, que la podamos celebrar según lo que tenemos previsto. Y bueno, pues nada más. Que vaya según lo previsto y nada más.
Pues Santos Gómez, gracias por habernos atendido. Suerte con esa feria. Nosotros sabes que vamos a estar allí como siempre porque consideramos a la Feria de Potes un gran evento donde disfrutamos, pues no solamente de la feria, sino de todos nuestros amigos, entre los que estáis, por supuesto, vosotros, ¿eh? Dale un recuerdo a Vero, la veremos la semana que viene y la voy a castigar un poquito, que ya sabe que no pienso pasar sed por ahí. Así que...
De vuestra parte. Y nada, aquí os esperamos, como siempre, y nada, invitamos a todo el mundo pues que se dé una vuelta por aquí.
Allí estaremos, Santos. Buenos días, adiós.
Buenos días, adiós. Adiós.
Adiós. Bueno, bueno, esta tampoco tiene que sonar mal en los picos de Europa, esta canción Silva de Dulce.
Ni en cualquier sitio.
Ni en cualquier sitio. Nos vamos desde Potes hasta Ciudad Real, porque ahí tenemos a nuestro abogado Santiago Ballesteros Rodríguez, al que semana tras semana llegan las preguntas que vosotros formuléis al correo atenazon@gmail.com. Así que vamos a dar el primero los buenos días. Santiago, muy buenos días.
Muy buenos días, amigo Leo y amigos oyentes.
Todo bien, ¿verdad?
Aquí, bien no, de categoría.
Ah, creí que me ibas a decir como un chiste que me han contado el otro día, de disléxico. Decía, ¿qué tal el fin de semana? ¿Bien? Y dice, bien no, lo guisante. Bueno, que nos ha llegado una pregunta. Aquilino Espada te dice que cómo es posible que la normativa actual siga cerrando cotos donde aparecen animales envenenados, como ha sucedido esta temporada en varios cotos de Castilla y León, donde no han aparecido en ningún caso los autores de estos envenenamientos. El jefe de Servicio de Espacios Naturales de Flora y Fauna de esta comunidad dice que no es ninguna medida sancionadora contra los titulares de los cotos y que lo único que buscan es restaurar el equilibrio ecológico en la zona. Sin embargo, lo que es cierto es que sin haber un culpable, sí pagan justos por pecadores. Y aquí uno dice que si esto puede seguir siendo posible.
Bueno, pues esa es la eterna discusión. Fíjate, vivimos en un Estado de Derecho donde rigen dos principios básicos que son el de presunción de inocencia y el principio indubio pro reo, en caso de duda siempre a favor de la persona a la que se acusa, ¿eh? Uh-huh. No se puede condenar a nadie sobre la base de la duda, y desde luego el derecho sancionador tiene mucho que ver con el derecho penal, se rige por los mismos principios, ¿eh? Nos encontramos aquí con unas medidas que se dice que no son sanciones, que no son penas, sino que simplemente tienen un objetivo y una finalidad de restaurar el equilibrio ecológico. Pero la realidad es que son una carga, son una pena y son una sanción desde el punto de vista administrativo y se imponen por el órgano administrativo y limitan unos derechos de los titulares de los cotos. Y todo eso sin que haya una culpabilidad, sin que haya una declaración de la autoría, sin que haya una relación causa-efecto entre ese titular de coto y esos animales que aparecen ahí, sino que, bueno, pues una especie de sanción encubierta. Le podemos llamar, en vez de calvicie, le podemos llamar alopecia, o le podemos llamar disfunción eréctil en vez de impotencia, o le podemos llamar medidas para equilibrar la biodiversidad o las especies, pero en realidad son sanciones encubiertas. Bueno, no sé cómo vamos de tiempo. Legalmente, pues sí que son posibles, se vienen imponiendo. Ahora, yo desde luego, desde el punto de vista jurídico, como profesional, me parecen un elemento a extinguir, me parece una cosa que desde luego son contrarias al principio de presunción de inocencia y desde luego me parece una mala praxis administrativa.
A mí también, yo considero que si pillan al paisano que envenene un coto, que le metan hasta donde pone pero, que lo metan hasta donde pone pero, como decía un guardia amigo mío, te voy a meter hasta donde pone pero, que le metan hasta ahí, pero hombre, que te cierren un coto 5 años, y si ha sido el vecino. Imagínate que ha sido el vecino, que ahora están oyendo por ahí también que hay movimientos animalistas que van a ir envenenando cotos para que cierren los cotos, joder.
Sí, esto es como si hiciéramos responsables a los ayuntamientos de por los cadáveres que nos encontráramos en la vía pública.
Bueno, Santiago, que nos queda claro que yo estoy siempre contigo y estoy de acuerdo en todo lo que nos dices y también me parece una aberración jurídica. Al que pillen que lo pague, pero hombre, lo de Fuente Vejuna aquí no mola.
Sí, señor.
A todos no lo veo yo así. Santiago Ballesteros, que muchísimas gracias por atendernos y la semana que viene más, pero no mejor, ¿no?
Sí, señor. Aquí estaremos, al pie del cañón.
Pues eso, el consejo más sendero con Santiago Ballesteros. Hasta la semana que viene, amigo. Adiós.
Hasta la semana que viene. Adiós, adiós.
Pesca Federada, pesca responsable. La Federación Española de Pesca y Casting te anima a que formes parte de esta gran familia. Pescador, fedérate en tu federación territorial, donde serás informado, defendido y, por supuesto, valorado. Engánchate a la pesca deportiva federada y recuerda, pesca deportiva federada, pesca responsable. Tan claro como el agua.
Pues sí, señor, engancharos a la pesca responsable, a esa pesca federada y pesca asegurada, además. haceros socios de esa Federación Española de Pesca y Casting, que ya veréis que a gustos está. Nos vamos con Dulce con la sección de noticias de pesca y comenzamos con el resultado del Campeonato de España de Pesca con Cebador.
El pescador valenciano Antonio Barbera Solat se proclamó campeón nacional en el 11 Campeonato de España de Selecciones Autonómicas de Agua Dulce de Pesca con Cebador, que en su categoría absoluta se celebró el pasado fin de semana en Valladolid en los escenarios deportivos sociales de Castronuño y San Miguel del Pino. El valenciano relegó a la segunda plaza a los castellanos y leoneses Dionisio Prieto Manso y a Sergio Vizcarret Muñoz. En el apartado autonómico, la Federación de Pesca de Castilla y La Mancha fue la campeona de España por delante de los anfitriones de Castilla y León, mientras que la Federación Madrileña de Pesca acabó en la tercera plaza por escuadras. El vencedor entre los pescadores de alta competición fue Enrique Fontán Gómez de Extremadura, por delante del castellano manchego Fernando Martín Flores y de José María Macías Plano, también extremeño. Enhorabuena a todos los participantes.
Bueno, pues concluimos con el avance de dos nuevos campeonatos de España que se disputan este fin de semana.
Dos nuevos campeonatos de España de pesca se están disputando este fin de semana en nuestro país. El río Órbigo de León acoge el 31 Campeonato de España de Pesca de Salmón y Dos Mosca, una competición en la que toman parte cerca de un centenar de deportistas del sedal pesado y que hoy conocerá al nuevo campeón nacional. Del mismo modo, en Almenara, en Castellón, se celebra este fin de semana el séptimo Campeonato de España Mar Costa en su categoría máster, una prueba donde los más veteranos demostrarán su experiencia con la caña de la mano. En cualquier caso, tanto para trucheros como para pescadores de Mar Costa, que la pesca les acompañe y que gane el mejor.
Bueno, bueno, los Dire Straits, los sultanes del swing, ¿eh? Vamos a contaros que Ignacio de la Fuente Cabria es el jefe de servicio de caza y pesca de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León. Y la semana pasada la comunidad más grande de España presentó a través del consejero Juan Carlos Suárez Quiñones su web pescacastillayleón.es para pescadores, una web que entendemos que se puede ser a nivel institucional la más completa de España y queremos que sea el jefe de servicio Ignacio de la Fuente quien nos lo cuente. A nosotros lo contó en su despacho el pasado martes, os dejamos con la entrevista que esperemos que os guste. Pues Ignacio de la Fuente, muy buenos días y gracias por recibirnos en tu despacho una vez más al programa Tenazón.
Buenos días a todos.
Bueno, como en realidad, como decimos, ¿es una nueva web lo que habéis estrenado o es la ampliación y mejora de la que ya tenéis a disposición de los pescadores nacionales?
Pues es una nueva web, es una nueva web. www.pescacastillayleón.es es una nueva web que trata de recoger no solo la normativa de pesca en Castilla y León, sino de ser una inestimable ayuda para todos los pescadores que practican o que deseen practicar la pesca en Castilla y León.
Pescadores y aficionados a la pesca. Muchas veces los pescadores vamos y solo nos fijamos en el río y no vemos todo lo que hay alrededor, y ahí sí lo pone la web. Tenemos, monumentos, tenemos fiestas de pueblos, tenemos datos de esos en esa web.
Efectivamente, esa es una de nuestras intenciones, vincular Castilla y León al uso y uso social, recreativo y el patrimonio histórico artístico que tenemos en nuestra tierra. Para ello, el pescador va a poder ver toda la oferta de hostelería, de LIC, de VIX, de lugares de importancia a visitar, monumentos, accesos, lugares donde alojarse, lugares donde disfrutar de nuestra gastronomía, todo tipo de visitas, tanto de patrimonio natural como de patrimonio histórico, para poder dar una oferta integral de lo que es el turismo de naturaleza en Castilla y León.
A nivel institucional estamos hablando posiblemente de la web dedicada a la pesca más completa de todas las que hay en España, ¿no?
Bueno, pues no queremos ser pretenciosos, pero lo que hemos tratado es de que en la región más grande de España y casi de la Unión Europea, tratar de ofertar a nuestros pescadores y aficionados a la pesca o al mundo de la naturaleza un instrumento de búsqueda de dónde, cómo y cuándo pescar. Eso, desde luego, muy pocas comunidades autónomas lo ofrecen, a no ser que consultes en los boletines oficiales toda la normativa. Y eso es de lo que ha tratado de hacer pescacastillayleón.es. Sintetizar en un visor web, en un visor utilizable desde cualquier navegador, ya sea Google Chrome, ya sea Internet Explorer, Edge o Mozilla, poder tener un mapa de Castilla y León donde a un solo clic, pinchando donde nosotros queremos, nos ofrece la información sobre el tramo de pesca, los ríos que podemos pescar, si se puede pescar con muerte o sin muerte, qué aparejos podemos utilizar, cuáles son los cupos, cuáles son las tallas, qué días hábiles para la pesca están. Y eso, desde luego, sí que es verdad que creemos que para todos los pescadores va a ser de gran utilidad el prescindir de los diarios oficiales y de los boletines oficiales de Castilla y León.
La web, además, es interactiva. Quiero decir que cualquier pescador puede hacer sus comentarios, meter sus vídeos o sus fotos y además compartirlo con el resto de los aficionados, ¿no?
Claro, ese es uno de los primeros objetivos de este portal, de la pesca, ser un sitio interactivo, un sitio interactivo en el que, en el apartado Mis sitios de pesca, los pescadores interactúen con el resto de pescadores, incluso con la propia administración, para dejar sus comentarios, sugerencias, sus fotografías con capturas e incluso cómo les ha ido con determinadas moscas o con determinados mosquitos en función de la fenología y evolución de los ríos. Y es lo que queremos establecer, una red de pescadores colaboradores que vayan alimentando esta experiencia de pesca y vayan recomendando en cada tramo de ríos cómo se pesca y qué es lo que mejor va en esa semana o en ese mes para pescar.
Bueno, recordamos que estamos hablando con Ignacio de la Fuente Cabria, el jefe del Servicio de Caza y Pesca de la Junta de Castilla y León. Ignacio, ¿cuál es esa sección que uno no debería perderse en esta web? Aunque yo creo que una vez que entras en ella ya se sabe que la curiosidad mató al gato, ¿no?
Bueno, pues desde luego, y no es por ser pretenciosos, ¿dónde puedo pescar? ¿Dónde puedo pescar? Es el visor de tramos, donde a un solo clic tenemos el mapa de Castilla y León con las diversas capas, podemos segregar si queremos ir a cangrejos, si queremos ir a salmónidos, si queremos ir a ciprínidos, y determinar en un río en concreto, a un solo clic. De hecho, estamos haciendo la prueba, aunque no, de momento la radio no nos permite esta experiencia, determinar y ver una ficha completa en la cual nos determina tanto información turística como información de la Confederación Hidrográfica del Duero, es decir, cuánta agua está bajando en ese momento, qué modalidades y medios de pesca hay, cuál es el calendario para establecer los días hábiles y no hábiles en función de las especies, cuáles son los cupos de las especies, la info meteorológica y lunar de fases de la luna y, sobre todo, otra información interesante, sobre todo para los castellano-leoneses, que es la pesca del cangrejo. En Castilla y León se pesca mucho cangrejo y a un solo clic podemos saber si en ese río en concreto se puede o no se puede pescar cangrejo.
Joder, la verdad es que lo estamos viendo ahora en directo en el ordenador de Ignacio de la Fuente y es una verdadera pasada, que efectivamente es un clic y ahí tienes todo. Tenemos un mapa que parece un cerebro lleno de venas. Son los ríos, son esos casi 45.000 kilómetros de ríos que tenemos en Castilla y León, ¿no?
Efectivamente, y sobre todo lo que queremos trasladar a nuestros oyentes es que es una información institucional, es decir, no está hecha por un grupo de amiguetes. Detrás de todo esto está la Junta de Castilla y León apoyando al sector de la pesca, de tal forma que la información que ofrecemos es totalmente fiable y confiable desde el punto de vista legal y administrativo.
Bueno, ¿se van a poder solicitar también escenarios deportivos, cotos sociales o aguas en régimen especial a través de esta aplicación?
Bueno, este portal lo que va a hacer es redirigir a un solo clic a las páginas donde realmente se van a elegir los sorteos o los permisos que en cada caso queramos. Desde luego que a un solo clic, efectivamente, te hay unos accesos directos para poder elegir tu permiso de pesca.
Oye, tengo una curiosidad. Ahora, si yo veo a un paisano haciendo una irregularidad, guardándose una trucha en un arik, por ejemplo, y le grabo, si yo lo mando a vosotros, ¿esto puede surtir efecto contra ese señor? Porque los que vamos a los arik estamos identificados. Se podría decir, mira, a este tío le he visto guardar una trucha, a por él.
Desgraciadamente, nuestro sistema constitucional es muy garantista con la presunción de inocencia. Y la presunción de veracidad que dan los oficios de denuncia solo lo tienen los agentes de la autoridad. Sí que es verdad que en ese momento el ciudadano podría ponerlo en conocimiento del 062 a través de una llamada a la Guardia Civil o a través del 112 para poder desplazarse allí un agente medioambiental u otro agente de la autoridad y poder ofrecer denuncia. Desgraciadamente, como os he comentado, es muy difícil que una denuncia de un particular termine o llegue a puerto.
Sí se pretendió no hace tanto la imagen del pescador colaborador, que más o menos era para eso, ¿no? Pero yo creo que esto no se llevó a cabo.
Todavía no lo tenemos desarrollado. Efectivamente, Leonardo, nuestra ley de pesca contempla la figura del vigilante colaborador, que lógicamente por parte de las sociedades de pescadores podría tener una gran aceptación y sobre todo un efecto más disuasorio que otra cuestión, porque lógicamente estos señores irían uniformados con un chaleco de alta visibilidad para poder establecer lo que dice el refrán castellano, el miedo guarda la viña. Entonces, el momento que veas gente por las orillas de los ríos, lógicamente te vas a cuidar muy mucho de no delinquir.
Claro, efectivamente. Bueno, pues yo apoyo esta y animo a que hagáis esta figura. Ignacio, dices que la UE la impulsa la Junta de Castilla y León y la desarrolla la Fundación CESEFOR. ¿Qué es la Fundación CESEFOR, para el que no lo sepa?
Bueno, la Fundación CESEFOR nació hace unos cuantos años. Es una fundación privada sin ánimo de lucro que se denomina Centro de Servicios Forestales y lo que trata es de impulsar las iniciativas público-privadas para la generación de rendimientos económicos de nuestros recursos naturales, tanto de la madera como de las setas, como de los usos turísticos o como en este caso de la pesca. Esta fundación con sede en Soria lo que tiene detrás de todo ello es a un equipo técnico vanguardista, un equipo técnico que nos ha ayudado mucho en el manejo de nuevas tecnologías y lo que hemos tratado a través de la subvención para el diseño y promoción de la pesca en Castilla y León es de que de una vez por todas los ciudadanos más urbanitas se den cuenta que los recursos naturales no solo son para uso en fin de semana, sino que día a día sirven para fijar población y generar riqueza en los territorios rurales.
Bueno, mira, Castilla y León, vamos acabando, cuenta ya con casi 150.000 licencias. La nota que vosotros dais, los datos son que el 73% de los pescadores son regionales, pero la web es clara para todo que quiera saber algo más de la pesca en Castilla y León, de esos 49.000 kilómetros de río o de cualquier cosa relacionada con la actividad. ¿Se puede considerar a la web la enciclopedia de la pesca en Castilla y León?
Pues efectivamente, ojalá sea y se convierta en un futuro próximo esto en la Wikipedia de la pesca en Castilla y León. Para eso nos tenéis que ayudar los pescadores, y es así. Y será la enciclopedia de la pesca en Castilla y León si los pescadores colaboran con la administración, colgando lo que comentábamos en el rincón de mis sitios de pesca, sus jornadas de pesca, sus inquietudes, sus cambios. Es decir, vamos a tratar de hacer un buzón de sugerencias y un buzón o un foro para compartir retos y desarrollos que por parte de las administraciones públicas tenemos que abordar.
Yo voy a meter la primera salida que tenga de pesca, os la voy a contar ahí. Ya te lo digo, y a partir de ahí, pues el resto de las que vaya. ¿Hay que registrarse de alguna forma o con entrar y poner a escribir vale?
Nada, de hecho puedes con un propio alias, evidentemente para nosotros sí que vamos a tener un registro interno de correos electrónicos no públicos, pero claro, lógicamente el pescador para poder publicar va a tener que poner algún tipo de alias, un alias que lógicamente le va a mantener la privacidad de la persona que es.
Pues Ignacio de la Fuente, no sé si nos quieres añadir algo más o ya damos por concluida esta entrevista. Si hay algo que se nos haya quedado en el tintero, estamos a tiempo.
Nada, os invitamos a todos los pescadores y a cualquier amante de la pesca o de nuestros ríos a que nos, en el buzón de sugerencias, en el buzón de contacto, nos envíe cualquier tipo de reto o de necesidad que ve tras haber examinado el portal y sobre todo si detecta algún error. Desde luego que esto nace con la vocación de servir de utilidad y de herramienta gratuita al pescador. Detrás de todo esto no hay ningún incentivo, ningún lucro ni ningún motivo de negocio. Lo que queremos sobre todo es, incluso para los permisos turísticos, que esta es una de las cuestiones, que incluso las empresas que comercializan permisos turísticos o guías de pesca comiencen a ofrecer sus servicios a través de esta página web. Evidentemente sabemos que muchos pescadores o cada vez más pescadores urbanos necesitan de alguien en el medio que les ayude a localizar el sitio de pesca adecuado y disfrutar al máximo de su jornada. Pues para esto va a servir también.
Pues menuda diferencia de ir con un guía, con alguien que te diga, no, ponte aquí, tira para acá, ahí no te quedes, eso es una pasada, sí, es garantizar casi casi la pesca, aunque no está segura, pero ayuda mucho.
Eso es, y así lo queremos. Así que, guías de pesca, animaos a poneros en contacto con nosotros y hacernos nuestras sugerencias, porque desde luego que vais a tener también vuestro apartado guías de pesca para ofrecer vuestros servicios al pescador.
Pues Ignacio de la Fuente, muchísimas gracias por habernos atendido una vez más y suerte con esta nueva herramienta de trabajo que habéis puesto a disposición de todos los pescadores españoles. Muy buenos días.
Buenos días a todos.
Hemos aprendido a mirar con el corazón, a besar con los ojos, a abrazar desde el alma. Hemos aprendido a reír juntos y hemos llorado también. Hemos aprendido a esperar y hemos aprendido a soñar. Por eso, jamás aprenderemos a rendirnos. Castilla y León sigue aquí. Castilla y León te espera. Castilla y León inspira. Junta de Castilla y León.
Nos vamos a ver qué tal está mi perro inspirado, a ver qué dice mi perro en su palabra, porque dice mi perro que al César lo que es del César. Y esta semana no vamos a dejar pasar la oportunidad de felicitar públicamente al mejor tirador de plato de todos los tiempos en la historia de España, al madrileño Alberto Fernández Muñoz, también conocido como el César, porque el pasado fin de semana consiguió en el campo de tiro de Mérida proclamarse campeón de la Copa de España de la modalidad de foso olímpico, nada menos que por séptima vez en su carrera deportiva. Nadie tiene más. Y vaya por delante nuestra admiración para los otros grandísimos tiradores nacionales que la historia ha dado. Mi perro dice que este auténtico rey de copas es una de las esperanzas más grandes que tiene el deporte español para lograr una medalla en los próximos Juegos Olímpicos que se van a disputar en Tokio. Unas Olimpiadas que van a ser las cuartas para el madrileño y para las que se clasificó, como para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro hace 5 años, como el primer deportista español en lograr la plaza olímpica. Alberto no esperó a nadie y cuando tuvo que apuntar, apuntó alto, y ahí le veremos unas semanas luchando por unas medallas que esta vez se nos antojan que sí va a lograr. Dice mi perro que ese es nuestro deseo y el de toda la familia del tiro al plato en España, y nosotros estamos seguros que Alberto Fernández lo dará todo, tanto en individual como en dobles mixtos con la cordobesa Fátima Gálvez, para tratar de aportar al deporte español esas medallas que se resisten y que estamos pidiendo ya a gritos. En cualquier caso, Alberto Fernández no se le va a poder pedir más de lo que ha demostrado en incontables ocasiones. Que sea el mismo, que siga trabajando como lo ha hecho durante muchos meses, partiendo miles de platos con la maestría y honestidad que lo ha hecho siempre hasta convertirlo en uno de los mejores tiradores del mundo y que a mí, particularmente, me huele a medalla. Mi perro dice que le desea a nuestro amigo Alberto Fernández lo mejor, porque ha demostrado ser un amigo, un deportista accesible, recto, trabajador y cabal como pocos, con lo que le damos la enhorabuena por sus innumerables éxitos, mientras que le recordamos que es el tirador español que más medallas internacionales ha logrado en la historia del deporte de la escopeta. Por cierto, el pasado miércoles Alberto Fernández cumplió años, así que doble motivo para acordarnos de este campeonísimo como la copa de un pino. Felicidades, Alberto, mucha suerte en Tokio. Ahí tienes mi regalo. Ha dicho mi perro.
La mitad de Castilla y León es monte, espacio de belleza para la contemplación, la conservación y el disfrute.
También para cuidarlo, aprovecharlo ordenadamente, invertir y obtener.
Vivir de él y movilizar sus recursos hace que su valor aumente. Los montes son riqueza sostenible para todos.
Los montes valen. Junta de Castilla y León.
Pues en esos espacios naturales de Castilla y León, igual todavía queda algún añorado cangrejo autóctono de río.
El cangrejo autóctono de río es un artrópodo decápodo cuyo cuerpo se presenta fragmentado en dos porciones, una anterior o cefalotoras y otra posterior o abdomen. En la parte anterior se incluye la cabeza y el tórax, separadas por el denominado surco cervical. La boca se encuentra situada en la parte ventral de la cabeza y está rodeada de patas que auxilian al animal en la conducción del alimento que habrá de ingerir a través del orificio bucal. Nuestro cangrejo de río no es realmente muy exigente en cuanto a los requerimientos del hábitat que le es preciso para vivir. No obstante, agradece las aguas ricas en sales de calcio. Es un animal que huye de la luz y por tanto se oculta entre la vegetación riparia en agujeros excavados en los taludes de las orillas y bajo las piedras. Como consecuencia de ello, la mayor actividad la despliega durante la noche y permanece activo desde la primavera hasta el otoño, hibernando el resto del año en sus escondrijos preferidos. Come de todo, macroinvertebrados, larvas de anfibios, pequeños peces, carroña, plantas acuáticas, algas, etc. Desgraciadamente, el cangrejo autóctono tiene muy poca presencia en España. El origen de todos los males que le han conducido hasta su estatus de especie en peligro de extinción arrancó con una enfermedad fúngica conocida como afanomicosis, cuya presencia en España se detectó a finales de la década de los 70. En la actualidad, el cangrejo de río ibérico se encuentra en pequeños tramos de la parte alta de los ríos de Castilla y León, La Rioja, País Vasco y algunos reductos de la población muy exiguos en Cataluña, en las cabeceras de ciertas rieras prepirenaicas y en las cuencas de los ríos del Bajo Aragón, aunque su pesca está prohibida.
Mi tierra sabe a vendimia, a jamón curado, a leche fresca, a verdura tierna, a trigo dorado, a pan reciente, a rico asado. Mi tierra tiene 1000 sabores auténticos porque mi tierra es tierra de sabor. Disfruta de la marca de calidad de los productos de Castilla y León. Junta de Castilla y León.
Nota cuando andamos bien de tiempo que dejamos sonar un poquito más las canciones, ¿eh? Como es en este caso donde nos llegan los dichos a esta sección que patrocina Tierra de Sabor, esos alimentos de Castilla y León que todos llevamos al campo, que todos degustamos en nuestras casas, en nuestros establecimientos de restauración, y que no se os olvide llevar el almuerzo al campo, ¿eh? Los embutidos, los postres, las bebidas. Todo, si le tira de sabor, sabe mucho, mucho mejor. Pero bueno, nos vamos con los dichos que nos ha llegado al correo. Y esta semana nos llega desde Cedeira, en La Coruña. Nos lo ha enviado desde allí Manuel López. Y Manuel, que es un sabio, dice lo siguiente: 3/4 partes de la superficie de la tierra son de agua y el otro cuarto es de tierra. Está bastante claro que Dios quería que pasáramos el triple de tiempo pescando que cuidando el césped. Así que, amigos, si lo dijo desde Cedeira, La Coruña, Manuel López...
Tendrás razón.
Tendrás razón, Manoliño. Tendrás razón, amigos. Pues hemos llegado al final del programa 441 con esta... pizca de humor, como dicen también por algunos pueblos de Sayago, de Zamora, una pizca de gracia. Hemos llegado al final y os recordamos que hablamos con David López Blanco, hablamos del perro alano, de ese perro que igual te para un jabalí, que te agarra un toro bravo, que lo usaban para eso también. También hablamos con Santos Gómez, con el director de la Feria de Caza, Pesca y Productos Lebaniegos de Potes, que va a ser el próximo fin de semana y que nosotros vamos a estar allí. Santos nos dijo que han trabajado mucho para sacarla adelante y tenemos que ir a ver cómo ha quedado, porque estamos seguros que nos lo vamos a pasar muy bien. Os recomendamos que vayas hasta Potes. Y para concluir, pues conocimos esa página web pescacastillaylon.es de boca del jefe de servicio de caza y pesca de la Junta de Castilla y León de la Consejería de Medio Ambiente, con Ignacio de la Fuente. Una web que, bueno, que parece una enciclopedia, ¿eh? Es pinchar y alucinas la cantidad de cosas, de datos que hay. Además es interactiva, podemos entrar nosotros y poner lo que nos parezca, mostrando fotos, vídeos o lo que sea necesario. Este ha sido nuestro programa, así que como tenemos un fin de semana plagado de actividades por aquí, por la zona de Valladolid, pues yo me voy a marchar a campo de tiro, Dulce.
Me parece muy bien. No esperaba menos de ti.
Me voy a ir hasta el Polideportivo Cinegético Agustín Alonso. Hay 280 tiradores, amigos. Por lo menos 275 son amigos.
Son amigos. Y los otros te les vas a hacer este
Y nosotros haremos amigos de ellos. Así que nos vamos hasta allí. Y mañana igual de pesca. Ya veremos si nos vamos hasta León a ver qué hay por allí. A pescar, ¿eh? Yo no puedo ir al campeonato de pesca. No puedo estar en todos lados. Así que, amigos, nos despedimos de quien nos ayuda a realizar el programa, de Dani López, en los controles técnicos magníficos. Si veis un puntito arriba de la bola del mundo, es Dani López, que ha subido otra vez, que le ha cogido manía y la está subiendo a diario, en bici, ojo. Sí. Saludamos también y nos despedimos de Chus Rodríguez y Jesús Pérez Baraja en la producción. Y llegados a este punto, pues adiós con el corazón, decimos desde Atenazón, Dulce Rojo y Leo juntos. Dulce, que me piro. Adiós.
Venga, adiós, hasta la semana que viene y que empecéis bien el verano.
Eso, feliz entrada de verano y feliz salida de la primavera. Adiós.
¿Has quedado dormido y no has escuchado la tribu de Radio Marca por la mañana? No te preocupes, ya sabes que en la aplicación de Radio Marca tienes todos los podcasts disponibles para escucharlos cuando y como quieras. tú decides cuándo quieres escuchar la radio del deporte.